Terti.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, mis amigos, 5 de la mañana y un minuto acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Y estamos amaneciendo con un fresquecito sabroso primaveral, pero temperatura fría afuera, sorprendentemente fresca, realmente no esperamos eso. Así que, bueno, este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, estamos a miércoles, mitad de semana, 26 de marzo del 2014. Un saludo para usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí. Así que también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la onda corta o del internet y desde luego acá en Estados Unidos de costa a costa. Así que te saludamos, tus despertadores matinales de siempre, acompañándote, espero que así sea, con el buchito de café, con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Giró en el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar, me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y vamos a dar paso inmediatamente a los titulares.
Denunciaron opositores cubanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA la represión en Cuba. Presentó el político español Ángel K. Romero un libro sobre lo sucedido en el accidente en que murió el opositor cubano Osvaldo Payá. Arrestados en Venezuela tres generales de la Fuerza Aérea por acusaciones de que pretendían alzarse contra el gobierno. Y prometió el presidente Barack Obama nuevas sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia si Moscú sigue anexando territorios de Ucrania.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Integrantes de la agencia de prensa independiente en Cuba, Premos Press, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en Washington varios casos de represión contra periodistas y ciudadanos en la isla. Desde la capital estadounidense, Luis Alberto Muñoz reporta.
Periodistas del Centro de Informaciones Hablemos Press de La Habana denunciaron este martes en Washington las detenciones arbitrarias e incluso torturas que sufren los miembros de la prensa independiente en Cuba por parte del gobierno castrista. Representantes de la citada agencia ofrecieron sus testimonios, algunos de ellos personales, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, que celebra en la capital estadounidense un nuevo periodo de sesiones regulares. Los testigos presentaron relatos pormenorizados de la represión, de que son víctimas los periodistas independientes cuando tratan de informar de lo que ocurre en la isla. Roberto Aguirre Pérez, fundador y director de la agencia Hablemos Press, dijo en la audiencia.
Señor relator, actualmente en la isla hay 68 activistas de derechos humanos que cumplen prisión. De ellos, tres son periodistas independientes, pero todos han sido condenados por expresarse libremente.
Además, los exponentes exhibieron un video filmado en momentos en que agentes de civil detenían al periodista Ángel Santisteban, a quien golpeaban mientras lo subían a un vehículo. Estos casos casos muy graves y queremos que lo investiguen a fondo y se pronuncien, porque atentan contra la libertad de expresión y opinión, dijo el periodista a los comisionados. Guerra Pérez señaló también que su agencia sufrió el año pasado más de 70 detenciones de sus reporteros y corresponsales, a quienes se les confiscaron computadoras portátiles, teléfonos celulares, grabadoras y documentos personales. En este momento continúa la represión, no solo contra los periodistas, sino también contra los opositores y ciudadanos en general. En los primeros 3 meses de este año ha habido más de 1,000 arrestos arbitrarios de ciudadanos. De ellos, cerca de 300 permanecieron detenidos varios días, incluyendo a 31 periodistas independientes, dijo el director de la agencia Hablemos Press. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Y presentó Angélica Romero en Madrid su libro Muerte bajo sospecha, en el que narra lo que sucedió durante el accidente que le costó la vida a 2 opositores cubanos. Desde la capital española informa Enrique Dausa.
El secretario general de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid, Ángel K. Romero, ha presentado este martes en rueda de prensa su libro Muerte bajo sospecha, editado por Oberón, donde ha asegurado que su vida acabó en Cuba tras los sucesos de julio del 2012, en el que fallecieron el líder del movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá, y su colaborador, Arul Cepero, y que si hay un indulto justo, sería el suyo. Al respecto nos dijo:
hoy hemos dado una rueda de prensa, Ofelia y yo, en la que hemos explicado por qué ha visto la luz este libro, por qué era necesario y lo que esperamos de él. La verdad es que es un testimonio muy detallado de todo lo que pasó allí y bueno, tenemos mucha esperanza en que sirva para que se inicie una investigación, sobre todo para que ayude a la justicia.
Soy inocente, una víctima del castrismo, asegurado después de criticar el buenismo de la sociedad española ante una dictadura de izquierdas. Desde Madrid, Enrique Dausa, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:07 minutos de la mañana.
3 generales de la Fuerza Aérea Venezolana que supuestamente pretendían alzarse contra el gobierno fueron detenidos, reveló el presidente Nicolás Maduro. El anuncio fue formulado en Caracas en una reunión con cancilleres de la Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR, para tratar sobre las protestas opositoras. Maduro subrayó que los 3 generales detenidos, a los cuales no identificó, pretendían alzarse contra el gobierno legítimamente constituido. El presidente venezolano acusó a los militares de vínculos directos con sectores de la oposición, aunque no aportó pruebas de la denuncia. Maduro afirmó que los señalados están a la orden de los tribunales militares y estaban siendo investigados con anterioridad.
En otras informaciones, el Departamento de Estado de Estados Unidos lamentó la anunciada expulsión de la diputada María Corina Machado de la Asamblea Nacional Venezolana. Tenemos en Washington a Alejandro Escalona.
En rueda de prensa, Marie Harf, portavoz del Departamento de Estado, se refirió a la expulsión de la legisladora opositora María Corina Machado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Obviamente pensamos que esto es perturbador. No creemos que Venezuela deba seguir ese camino y obviamente ellos no pueden resolver sus problemas penalizando o reprimiendo a la disidencia. El gobierno debería escoger el diálogo y no la confrontación. No lo han hecho y necesitan hacerlo, dijo la vocera del Departamento de Estado. Según un comunicado de prensa de la propia diputada, María Corina Machado regresa a Venezuela este miércoles para seguir ejerciendo sus funciones tras haber sido recibida por sus homólogos del Congreso de Perú, donde expresó su posición sobre la situación política que atraviesa Venezuela y denunció lo que calificó de el atropello del cual está siendo objeto por parte de la directiva de la Asamblea Nacional Venezolana, según el comunicado. La parlamentaria agradeció el apoyo recibido por parte de sus homólogos peruanos. La dirigente opositora venezolana reiteró que el gobierno del presidente Nicolás Maduro, citamos, tortura, asesina, persigue y por tanto es una dictadura. Que en Washington les informó Alejandro Escalona.
Exactamente a las 5:09 minutos de la mañana.
El gobierno de Venezuela, muy crítico del Fondo Monetario Internacional, rechaza desde hace 8 años evaluaciones económicas que la institución lleva a cabo en forma anual con cada uno de sus estados miembros. En un comunicado, el Consejo de Administración del FMI dijo que sostuvo una reunión informal con sus equipos sobre la situación económica en Venezuela y detalló que la evaluación del país tenía 98 meses de atraso.
Y políticos y académicos chilenos responden a las declaraciones de Evo Morales y critican su decisión de llevar a La Haya el tema de la salida al mar. Miguel Cabrera con los detalles.
Si un dictador como Pinochet propuso una salida al mar para Bolivia en los años 70, esperamos un gobierno democrático y socialista pueda hacer realidad este derecho.
Al mismo tiempo en que el canciller chileno Heraldo Muñoz rechazaba estas declaraciones de Evo Morales, un grupo de expertos y académicos criticaron al mandatario boliviano y aclararon que el gobierno de Bachelet no es socialista, sino una coalición. Para Patricio Zapata, abogado y académico, la decisión de Morales de llevar la salida al mar al Tribunal Internacional de La Haya cierra políticamente y al menos en el corto plazo que la moneda vuelva a poner una negociación sobre la mesa. Ernesto Otón, el secretario adjunto de la CEPAL, precisó que la escalada verbal protagonizada por Morales contra Chile poco ayuda a la mejoría de relaciones y a sus propios objetivos. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticia.
Exactamente a las 5:10.
Los periodistas de Guatemala demandaron al presidente Otto Pérez mayor seguridad para el ejercicio de su profesión, en el que han muerto 4 comunicadores y 60 han sufrido agresiones, amenazas y atentados en los últimos 15 meses, según un comunicado divulgado este martes. La inseguridad, amenazas y presiones dirigidas al gremio periodístico, que han llegado al extremo de atentados y hasta asesinatos, viola la legislación interna y tratados internacionales de los derechos humanos, de los cuales Guatemala forma parte, indica el documento. Los comunicadores exigen además el fin de la impunidad reinante y piden investigar, esclarecer y castigar a los responsables de crímenes cometidos contra periodistas. El informe mundial anual de Reporteros sin Fronteras, publicado en febrero en París, señala que la situación de seguridad de los periodistas se ha agravado en Guatemala.
Y el presidente Barack Obama aseguró durante su visita a Holanda que Estados Unidos y la Unión Europea impondría más sanciones si Rusia continúa anexando territorios en Ucrania. Los detalles con Alberto Pimienta.
En una rueda de prensa en La Haya, el mandatario estadounidense dejó claro que Estados Unidos y sus aliados están preparados para imponer más sanciones si las tensiones con Rusia no son resueltas.
No solo ha sido mi sugerencia, sino también ha sido la propuesta del Consejo Europeo, que si Rusia va más lejos, tales sanciones sectoriales serían apropiadas, y ellas incluirían sectores potencialmente como el energético o el sector de finanzas, o la venta de armas o el comercio.
Estas sanciones, que tendrían como principal meta golpear la economía rusa, entrarían en efecto si Moscú trata de anexar otros territorios en Ucrania.
Una de las principales preocupaciones de imponer sanciones que afecten directamente el bienestar económico ruso es el posible efecto boomerang que esto podría tener en la economía europea y estadounidense. Sin embargo, el presidente Obama dijo estar consciente de estas consecuencias.
Algunas sanciones en particular perjudicarían a algunos países más que otros, pero todos nosotros reconocemos que tenemos que defender un principio que está en el centro del orden internacional.
Obama ofreció estas declaraciones en una conferencia de prensa conjunta acompañado del primer ministro de Holanda. Por su parte, el premier holandés, Mark Rutte, se manifestó en la misma línea.
Obviamente no se puede garantizar que personas en Europa, Canadá o en Estados Unidos no se verían afectadas, pero obviamente nos aseguraremos de diseñar estas sanciones de tal manera que tendrán el máximo impacto en la economía rusa y no en la economía de la Unión Europea, la de Canadá, la de Japón o la economía estadounidense.
Exactamente a las 5:13.
En Egipto, el líder de la hermandad musulmana y cerca de 700 miembros del grupo fueron llevados a juicio el martes por cargos que incluyen asesinato e incitar a la violencia. Un abogado dijo que horas después del juicio a Mohamed Badi y a otros, la audiencia fue pospuesta hasta el 28 de abril, cuando se emitirá la decisión y la sentencia. Los abogados de la defensa boicotearon el juicio en protesta por los veredictos del lunes por la misma corte en la ciudad egipcia de Minya. Ese tribunal sentenció a muerte a 529 miembros de la hermandad musulmana en un juicio que duró 2 días.
Y Y son las 5:14 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos madrugando contigo con muchísimo placer. Este amanecer de miércoles, pues el Lucio García y Moisés López. En el control del sonido tenemos a Teo Vigiró, en la producción Ernesto Morales Alpizar. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Pero de aquí a las 5:30 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Bueno, acá amaneció temperatura fresca, más o menos unos 59-60 grados Fahrenheit. Así que me imagino que en la zona de Pinar del Río, quizás el centro de la isla, las temperaturas hayan bajado en este amanecer de hoy. Para eso tendremos a Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas a cargo de García Toledo. Estaremos escuchando notas de interés con Lucy y la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
De 28 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir, que luchar, que seguir, que saber.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Madre, hija, hermana, abuela, tía, amiga. Radio Martí les rinde homenaje a todas en el mes de la mujer.
Florence Nightingale nació en Italia en 1820 y se crió en Inglaterra. A los 30 años estudió enfermería en Egipto y Alemania. Después dirigió un hospital de inválidas en Londres. Durante la guerra en Crimea fue nombrada directora en Turquía para resolver las deficiencias sanitarias del lugar y viajó allí con 38 enfermeras más. Al terminar la guerra fundó su escuela e ideó un modelo de estadística hospitalaria. Desde entonces, la enfermería se considera una profesión médica. En 1907 fue la primera mujer en recibir la Orden del Mérito. Su libro Notas sobre enfermería, qué es y qué no es, ha sido traducido a multitud de idiomas.
Su lema fue: hay 5 puntos esenciales para la salubridad de las viviendas: aire, agua puros, desagües eficaces, limpieza y luz.
Y el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte que afectó el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche del martes se haya ahora extendido desde la región central de las Bahamas sobre las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, así como la Isla de la Juventud, penetrando el noroeste del Caribe hasta las costas de Belice. Este frente, acompañado de nublados y lluvias, está precedido por una onda prefrontal que se ha estado desplazando sobre las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila. Hoy en Cuba tendremos mayormente nublado en las regiones central y oriental, con algunas lluvias y chubascos. En la región occidental, parcialmente nublado con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde, en las regiones occidental y central, entre los 24 y los 27 grados Celsius. En las provincias orientales, entre los 28 y los 31. Los vientos serán del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en toda la costa norte. Poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, pasamos con las noticias deportivas que atiende la mañana de hoy García Toledo. Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en la NBA, donde el equipo del Magic de Orlando le ganó 95-85 al equipo de los Trailblazers de Portland. Portland vino a la noche anterior y perdió aquí en la Florida con Miami y volvió a perder también en la Florida con el Magic de Orlando. Por el Magic, Harris anotó 25 puntos. Harris también fue el mejor a la defensiva con 11 rebotes y Oladipo hizo 6 asistencias. Por los Trailblazers, uno de los dos imaguas cubanos, López, anotó 20 puntos y tomó 13 rebotes y Barton hizo 4 asistencias. Y el equipo de los Cavaliers de Cleveland le ganó 102% ventaja de una canasta al equipo de los Raptors de Toronto. Por los Cavaliers, Walton 24 puntos, Thompson 13 rebotes y Dane hizo 7 asistencias. 128-119 fue el marcador donde los Mavericks de Dallas le ganaron al Thunder de Oklahoma. El Thunder ahora tiene 52 ganados y 19 perdidos. Después de esta derrota, 43-29 es el récord de los Mavericks. Por los Mavericks, Nowitzki 32 puntos. Nowitzki también el mejor a la defensiva con 10 rebotes. Y el español Calderón hizo 8 asistencias. Por el Thunder, Durant anotó 43 puntos. Fue lo mejor del partido, pero no suficiente para ganar. Westbrook 7 rebotes y Huervo también fue el mejor en asistencia con 8. Finalmente, los Lakers de Los Ángeles impusieron 127-96 al equipo de los Knicks de Nueva York. Por los Lakers, Henry 22 puntos, Cayman 9 rebotes y Macha 9 asistencias. Por los Knicks, Carmelo Anthony 29 puntos y 9 rebotes con Felton, el armador, haciendo 6 asistencias. Y por otra parte, los cerveceros de Milwaukee solicitaron poner transferible al infielder dominicano Juan Francisco, quien perdió la competencia en pos del puesto de primera base. El club anunció la decisión el lunes a fin de dar al bateador zurdo su libertad incondicional respecto de cualquier compromiso con Milwaukee. Francisco batió para 3.46 con 3 jonrones y 6 producidas en esta pretemporada, pero terminó perdiendo la puja ante Light Overbay y Mark Reino en un momento que los cerveceros priorizaron las cualidades defensivas. Overbay y Reino firmaron convenios de ligas menores de cara a esta campaña después de disputar la anterior con los Yankees. Se les añadirá la nómina de los cerveceros para el día del juego inaugural de la campaña. El zurdo Overbay es el mejor primera base en el aspecto defensivo. Reino batea como derecho. Ha aportado jonrones, pero también tiende a poncharse mucho. Podría ser también suplente del dominicano Aramis Ramírez en la antesala. Francisco fue adquirido a la mitad de la campaña anterior procedente de Atlanta. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Denunciaron opositores cubanos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA la represión en Cuba. Presentó el político español Ángel K. Romero un libro sobre lo sucedido en el accidente en el que murió el opositor cubano Osvaldo Payá. Arrestados en Venezuela 3 generales de la Fuerza Aérea por acusaciones de que pretendían alzarse contra el gobierno. Y prometió al presidente Barack Obama nuevas sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia si Moscú sigue anexando territorios de Ucrania.
Exactamente las 5:23 minutos de la mañana. Pasamos con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. La insólita imagen de Charlie Chaplin paseando por los emblemáticos adoquines azules del viejo San Juan se podrá disfrutar en una divertida exposición de pinturas que colocan a ese genio del cine mudo en escenarios puertorriqueños sobre los que en realidad jamás posó. Charlie Chaplin se convierte así en la figura central de 20 pinturas de emblemáticos lugares del viejo San Juan para conmemorar el centenario de su primera película, Making a Living, que hizo en el año 1914. El propósito es rendir homenaje a través de la gráfica a una de las personas más importantes de la cinematografía mundial. La Galería Guatibiri en Río Piedras será la sede de la exposición en acrílico sobre tela simultáneas de Chaplin, que recrean escenas clásicas del legendario personaje iconográfico de Charlotte en el casco histórico y colonia del viejo San Juan. En la famosa película Making a Living, Charlotte es un falso aristócrata inglés que adquiere trabajo como reportero y se involucra en una serie de ocurrencias que culminan en el robo de las notas y cámara de un compañero para darse la autoría de la noticia. Las pinturas muestran a Chaplin tirado en el piso tras una caída cuando corría con patines en los adoquines del viejo San Juan, o vestido de cadete del Partido Nacionalista Puertorriqueño en la calle San Sebastián. Las otras obras: aparece Chaplin en el Teatro Tapia, en el Callejón del Gámbaro, las calles Sol y Luna, La Rogativa, en la Bahía de San Juan o en los bares El Bar Aquí Se Puede y Los Hijos del Borinque, todos ellos lugares emblemáticos del casco histórico de la capital puertorriqueña. La intención de esta exposición es que los jóvenes conozcan un poco más de Chaplin, para lo que sus obras irán acompañadas de fragmentos de películas y música de él. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Bien, 5:25 minutos de la mañana, mis amigos, y este segmento musical a continuación llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes como el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
La agrupación española La Oreja de Van Gogh lanza al mercado un nuevo disco y realiza gira musical por América. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Estamos entrando ya en la segunda media hora de esta cita de miércoles con tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Así que buenos días para usted, amigo oyente, que durante esta fresca mañana de primavera de miércoles está sumándose a la sintonía, nos acompañas, nos permite entrar en tu lugar en estas horas tempranas de la mañana. Gracias por ser siempre de Radio Martí, tu mejor forma de amanecer, sobre todo para andar bien informado. Y hablando de bien informado, pasamos con Moisés López y los titulares.
Dos destacadas organizaciones opositoras en Cuba planean una alianza de trabajo para encarar el futuro. Critica ex embajador de Estados Unidos ante la OEA al organismo hemisférico por ignorar las bases de un diálogo democrático en el caso de Venezuela. Afirma la diputada opositora María Corina Machado que el gobierno de Venezuela se siente débil y reacciona de forma desesperada. Y asciende a 16 muertos y 176 desaparecidos el número de víctimas en el deslave ocurrido en un poblado de Washington.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Dos destacadas organizaciones opositoras se planean alianza de trabajo para encarar el futuro de Cuba. José Luis Ramos amplía esta noticia.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y el Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, que dirige Jorge Luis García Pérez Antúnez, conjuntan esfuerzos para seguir trabajando de forma pacífica por el cambio en la isla, informó Félix Navarro Rodríguez, coordinador general de la UNPACU.
Como tal, cada organización no pierde autonomía, se mantiene con todo su programa, con todas sus iniciativas, sus proyectos, pero tiene la gran posibilidad de que al estar incorporado a la Unión Patriótica, todas las organizaciones que a ella convergen estarían apoyando cada una de las iniciativas, cada uno de los proyectos, cada una de las propuestas que desde cada organización autónoma se propone con vistas a producir el cambio, lograr la fortaleza suficiente para presionar al régimen y poder lograr el cambio que se necesita en la nación.
El Consejo Consejo Regional de la Resistencia en el Centro apoya de forma incondicional y total todos y cada uno de los factores de lucha por encima de cualquier diferencia estratégica que pueda existir, señaló Antunes. En tal sentido, destacó el respeto a todos y cada uno de los integrantes de la UNPACU.
Estamos trabajando para lograr una alianza de trabajo. El espíritu del frente es precisamente el mismo espíritu de la UNPACU y nuestros métodos de lucha son los mismos y tengo la mejor opinión de estos valerosos hermanos. Muchos de ellos formaron parte del presidio político, a quienes aprendí a querer, a valorar y demás. Es decir, si no entra en riesgo perder nuestra autonomía, muy gustosamente estableceríamos la alianza de trabajo. ¿Con quién mejor que con él?
El Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y la Unión Patriótica de Cuba se reunirán en los próximos días para consensuar la estrategia de lucha. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El choque entre un ómnibus de fabricación china y una camioneta en la carretera de Guantánamo a Santiago de Cuba dejó un saldo de 2 personas muertas y 40 heridas, según reporta una nota oficial publicada en la prensa de la isla. El accidente ocurrió el lunes por la tarde y, según el informe, la policía responsabiliza al chofer del ómnibus, que no respetó el derecho de vía de la camioneta envuelta en la colisión. La nota informa que los heridos fueron atendidos en centros hospitalarios locales.
En otras noticias, Luis Laburedo, ex embajador de Estados Unidos ante la OEA, criticó al organismo hemisférico por ignorar las bases de un diálogo democrático, informa Yoconda Tapia.
El ex embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Luis Laburedo, expresó duras críticas a la OEA y su secretario general, José Miguel Insulza, asegurando que no representan el espíritu del organismo hemisférico al ignorar el derecho al diálogo democrático. El embajador Laburedo afirmó que la OEA requiere una profunda reestructuración, si aún es posible, para honrar el trabajo de las naciones que aprobaron la Carta Democrática Interamericana.
Hoy en día, la decadencia de la OEA bajo Insulza ha sido tan precipitada que esto no sé hasta dónde va a llegar, y en este caso de Venezuela se manifiesta de una forma tan gráfica, pues no se puede ni hablar en la OEA, se bloquean desde el punto de vista de procedimiento para que no se puedan discutir cosas que, pues, en la familia de democracia, si fueran democracia seria, precisamente es el propósito de un foro internacional, poder discutir, dialogar y buscar soluciones pacíficas a nuestros problemas en el hemisferio.
El ex embajador estadounidense ante la OEA destacó que la estructura del organismo se ha visto afectada por prácticas poco comunes como las que ejecuta Petrocaribe. Desde los estudios de la Voz de América en Washington, les informó Yoconda Tapia.
Exactamente son las 5:35.
La diputada María Corina Machado afirmó en la capital peruana que el gobierno de Nicolás Maduro se siente débil y reacciona de forma desesperada. Machado, quien llegó a Lima para participar de un seminario sobre la democracia en América Latina, aclaró que continuará ejerciendo como diputada y que no acepta la suspensión anunciada el lunes por el presidente de la Asamblea Legislativa, Diosdado Cabello. La legisladora venezolana dijo además que es diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela, elegida por el pueblo, y lo seguirá siendo hasta que el pueblo lo desee. Por otra parte, Machado señaló que el actual gobierno venezolano pasó una raya roja y recordó a los demócratas de la comunidad internacional que la indiferencia es complicidad. Por su parte, el Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa, quien participa en el encuentro, dijo que es triste y vergonzoso que los gobiernos de la región mantengan una neutralidad frente al caso venezolano, ya que la lucha de ese pueblo no es solo una lucha por Venezuela, sino una lucha por la libertad en América Latina.
El comandante de la policía en el Cauca acusó a la FARC de atacar objetivos civiles y militares para intentar que se suspenda la presión que realizan en el sur del país. Federico Fulleda tiene el informe.
El comandante de la policía en el departamento del Cauca, coronel Ramiro Pérez Manzano, acusó a los guerrilleros de la FARC de atacar aisladamente con explosivos objetivos civiles y militares para buscar que la fuerza pública reduzca la presión que ejerce sobre los frentes de este grupo subversivo en el sur de Colombia. En una semana las FARC han realizado más de 6 ataques en varios pueblos del Cauca con cilindros de gas cargados de explosivos contra estaciones de policía, la sede de las alcaldías y los comandos militares. Sobre estos hechos el coronel Pérez Manzano afirmó.
Dentro de la dinámica que tienen estas estas estructuras terroristas pues vienen tratando de liberar presión que de las operaciones que se están haciendo en el área y presentan unos hostigamientos esporádicos, un asedio diluido al personal tanto de la estación de policía como a las unidades del Ejército Nacional. Esta dinámica terrorista lo que genera en las poblaciones temor, zozobra. En ese sentido, como se han presentado precisamente algunos enfrentamientos con personal de ejército, particularmente en la zona rural, algunos de ellos han llegado ahí al casco urbano.
El ministro de Defensa, Juan Pinzón, confirmó que se ordenó los refuerzos de la policía y del ejército con apoyo aéreo para neutralizar los frentes de la FARC que actúan en el Cauca. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:38 minutos.
Las autoridades del Estado norteamericano de Washington informaron que ya asciende a 16 la cantidad de muertos en un deslave ocurrido el sábado que destruyó decenas de casas en una comunidad rural. La cifra de muertos fue actualizada después de que las cuadrillas de rescate recuperaron dos cadáveres más en el poblado de Oso, al norte de la ciudad de Seattle. Las autoridades creen además que han localizado 8 cadáveres más entre los escombros, mientras que otras 176 personas siguen alistadas como desaparecidas.
En otras noticias, detienen en España al supuesto líder de la banda Latin Kings, así lo reseña la agencia Reuters.
Es el supuesto líder de los Latin Kings en España. A sus 31 años dirigía la facción más violenta de la banda. Desde Barcelona daba las órdenes a los miembros de todo el país. Lo que más sorprende es que el detenido es de origen español. Llegó a alzarse con el mando gracias a su matrimonio con la hermana del cabecilla de la organización en Ecuador.
Este hecho facilita su ascenso dentro del estatus organizativo y jerárquico de Latin Kings y que a partir de aquí pues él organiza esta facción.
Les acusan de introducir droga desde el extranjero para venderla en discotecas y prisiones, también de extorsiones, palizas y robos.
Agresiones físicas para ganarse este estatus y esta ascensión.
Ahora está en prisión junto a los otros tres cabecillas. Además de desintegrar la cúpula, los Mossos han detenido a 30 personas.
Exactamente a las 5:39 minutos.
El presidente Barack Obama declaró que a Estados Unidos le preocupa la posibilidad de que Rusia pueda ocupar más territorio de Ucrania luego de anexar a Crimea. En una rueda de prensa conjunta en La Haya con el primer ministro holandés Mark Rutte, Obama subrayó este martes que ello sería una muy mala decisión. Señaló que Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea tienen planes de reforzar las sanciones a Rusia si es necesario. Obama admitió que Rusia tiene el control militar en la zona, pero dijo que la anexión de la península de Crimea no es un hecho consumado debido a que no está reconocida internacionalmente.
Y comienza en Egipto el juicio contra cientos de miembros de la hermandad musulmana, un día después de sentenciar a muerte a 500 activistas islámicos. Daniel Buental ofrece los detalles.
Después de sentenciar a muerte a más de 500 activistas islámicos, comienza este martes un juicio contra otros 700 miembros del movimiento Hermandad Musulmana, el partido del expresidente Mohamed Mursi, en una corte egipcia, y entre ellos el líder del movimiento religioso, Mohamed Badia. Los abogados de la defensa boicotearon la sesión y el juicio comenzó con la ausencia de los acusados. El día anterior, la organización Amnesty International había catalogado de grotesca la sentencia de muerte contra 529 personas en la misma corte. Los acusados enfrentan cargos por asesinato, infracciones al orden público y por actos de violencia y vandalismo contra la propiedad pública y privada. Los juicios masivos y sus duras sentencias contra los islamistas derrocados del poder son una nueva expresión de las rivalidades existentes en el país del Nilo, desde el golpe militar que derrocó al presidente islamista electo Mohamed Mursi el pasado 3 de julio. En Kuwait, los miembros de la Liga Árabe se unifican para presionar al pequeño pero rico Principado de Qatar para que interrumpa su apoyo financiero a la hermandad musulmana en Egipto, además de a otros movimientos de oposición en la región. Egipto y Saudi Arabia catalogaron a la hermandad musulmana como agrupación terrorista. El Congreso de la Liga Árabe, que comienza hoy en Kuwait, estuvo precedido por meses de discusiones y tensiones en torno al tema. Bahrein y la Unión de Emiratos Árabes se unieron a Egipto y a Saudi Arabia, retirando sus embajadores de Qatar. Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:42 minutos.
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, aceptó extender el periodo de 9 meses del proceso de paz con Israel si se cumplen ciertas condiciones relativas a la construcción de asentamientos y la liberación de prisioneros. Según informó la agencia de noticias palestina MAM, Israel ha liberado hasta la fecha a 78 de los 104 presos y está previsto que un nuevo grupo salga en libertad el 29 de marzo, a pesar de la oposición de algunos miembros del gobierno israelí.
Y son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6, en la continuación de esta tu cita de hoy miércoles tempranito de mañana, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Seguiremos escuchando notas de interés con Lucy y más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección: P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7 en 30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Bueno, y pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte que afectó el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche del martes se haya ahora extendido desde la región central de las Bahamas sobre las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, así como la isla de la Juventud, penetrando el noroeste del Caribe hasta las costas de Belice. Este frente, acompañado de nublados y lluvias, está precedido por una onda prefrontal que se ha estado desplazando sobre las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila. Hoy en Cuba tendremos mayormente nublado en las regiones central y oriental, con algunas lluvias y chubascos. En la región occidental, parcialmente nublado con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde, en las regiones occidental y central, entre los 24 y los 27 grados Celsius. En las provincias orientales, entre los 28 y los 31. Los vientos serán del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas las rachas de 35 en la costa norte. Marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en toda la costa norte. Poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bien, y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Aldure Sin Guantes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, con las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Zach Greinke, los Dodgers de Los Ángeles, desalojaron a Alex Rodríguez y los Yankees de Nueva York del primer lugar de la lista de gastos de salario en las Grandes Ligas. Como parte de una oleada de abultados contratos, el salario promedio en las mayores se acerca a los 4 millones de dólares. Los Dodgers ponen fin a los 15 años consecutivos en los que los Yankees fueron el club más gastador de las mayores. El estimado del equipo de Los Ángeles, calculado este martes, apunta una nómina de 235 millones, según un estudio de todos los contratos realizado por The Associated Press. Habría que remontarse al año 1998 para encontrar el último año en que Nueva York no estuvo en el primer lugar. Ahora figuran segundo con 204 millones. Houston cierra la lista con 45 millones, aunque subiendo un monto con respecto a los 27 millones que se gastó el año pasado. Miami se mantiene penúltimo con 48 millones. Varios equipos de ciudades grandes se encuentran en la parte baja, con los Mets de Nueva York en el número 22 y los Cachorros de Chicago el 23, ambos con 89 millones. Rodríguez, dueño del contrato más rico en la historia con 275 millones por 10 años, estará suspendido esta temporada por infracciones al reglamento antidopaje y el acuerdo colectivo. A raíz de la suspensión, Rod devengará 3.86 millones de dólares de su salario de 25 millones, correspondiente a 21 días de pago por la campaña de 183 días. Creen que ha quedado como el pelotero mejor pagado. El lanzador cobrará 24 millones en la segunda temporada de su contrato de 147 millones por 6 años. Este año el salario promedio oscilará entre los 3.95 y 4 millones, registrando un aumento de entre 8 y 10%. La cifra final se terminará cuando los equipos completen sus rosters el próximo domingo. Se perfila para ser el mayor aumento desde el año 2006 y posiblemente desde el año 2001. No me sorprende, con los ingresos que los equipos reciben en estos momentos, los salarios van a subir, así comentó el gerente de los Mets, Sandy Alderson. A modo de ilustración de la espiral en alza, el salario promedio era de 1.07 millones cuando Derek Jeter debutó en el año 1995. Superó la barrera de los 2 millones en el año 2001 y rebasó los 3 millones en el año 2008. El salario promedio en Estados Unidos en el año 2012 fue de $42,498, con un aumento del 13.12% según las autoridades federales. Detrás de Greinke, en cuanto a los jugadores mejor pagados, Ryan Howard, Cliff Lee de Filadelfia, cobrarán 25 millones. César Sabatia de los Yankees con 24.3 y Robinson Cano de Seattle y Princefield de Texas, ambos con 24 millones. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Dos destacadas organizaciones opositoras en Cuba planean una alianza de trabajo para encarar el futuro. Critica ex embajador de Estados Unidos ante la OEA al organismo hemisférico por ignorar las bases de un diálogo democrático en el caso de Venezuela. Afirma la diputada opositora María Corina Machado que el gobierno de Venezuela se siente débil y reacciona de forma desesperada. Y ya asciende a 16 muertos y 176 desaparecidos el número de víctimas en el deslave ocurrido en un poblado de Washington State.
5:52 minutos por acá, mis amigos, de regreso con Luz y Claro. Buenos días.
Gracias. Una gala llena de estrellas, un nuevo director e icónicas obras de Shakespeare celebrarán el aniversario del Teatro Nacional Británico, que cumple 50 años desde su fundación por Laurence Olivier. En este día tan señalado, la reina Isabel visitará las espectaculares instalaciones del Nacional a orillas del río Támesis en Londres, donde se desarrolla la gran gala festiva con un centenar de estrellas. Grandes damas de la escena como Helen Mirren, Maggie Smith, Judi Dench, Ralph Fiennes, Simon Ross son algunos de los actores que se subirán al escenario esa noche para evocar los 50 años de la institución británica. Las estrellas interpretarán fragmentos de obras que han deleitado al público en las últimas 5 décadas, como Antonio y Cleopatra, Hamlet o Tierra de Nadie. Solo unos pocos privilegiados pueden asistir en directo a esta extraordinaria representación que, no obstante, será retransmitida por la cadena pública de televisión BBC para llegar a todos los rincones del Reino Unido. El Teatro Nacional se formó hace 50 años bajo la dirección artística del gran Laurence Olivier, considerado uno de los mejores actores del siglo XX. Con su principal escenario dedicado a Olivier, quien da también nombre a los premios teatrales más prestigiosos del Reino Unido, el Teatro Nacional sigue cultivando esa originaria tradición escénica depurada, ambiciosa y audaz que inició su fundador, uno de los más reconocidos intérpretes de Shakespeare en toda la historia. El Teatro Nacional comienza una nueva etapa con un nuevo director, Norrie, de 48 años, el primero desde Olivier, que no procede de la élite británica y no pasó por las universidades de Oxford o Cambridge, donde suele educarse la clase alta y en las que sí estudiaron sus predecesores, Peter Hall, Richard Eyre y Trevor Noon. El nuevo jefe del Teatro Nacional fue elegido por un panel interno por su energía, valentía y sus ganas. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Vamos a hablar un poco de Amaury Gutiérrez. Amaury Gutiérrez, artista cubano, cantante, compositor, nace septiembre 9 del 63 en Las Vueltas, Cuba, pueblo de Las Vueltas, cerquita de Tahuayabón, de Remedios y de Camajuaní, coterráneo mío. Bueno, Amaury, una tremenda carrera. Su primer álbum, Amaury Gutiérrez, del año 99, fue nominado a Grammy Latino y vendió más de 600.000 copias. Recibió el premio de artista de brecha del año por premio Onda en España en el año 2000. En el 2011 recibe el Grammy Latino también. Así que sus composiciones se pone énfasis especial en el aspecto vocal, no solo por su pasado académico, sino por particularmente ese sentimiento que le imprime a sus interpretaciones. Influencias como compositor y cantante son múltiples, provienen de fuentes tan diversas como Caetano Veloso, Rubén Blades, Stevie Wonder, Axl Rose, Soraya, incluso Paul McCartney. En el proceso creativo de la composición, Amaury confiesa que posee más facilidad para componer la música primero y después desarrollar el texto, teniendo como instrumento principal su inseparable compañera, la guitarra. Así que él define su estilo como pop cubano, una mezcla de diversos géneros musicales que incluyen la antigua y nueva trova, algunos giros de música contemporánea y el sentimiento autoral de la época dorada del bolero.